Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Vamos con un tema nacional, un tema que la gente manosea como si fuera el béisbol o el boxeo, como si fueran a hablar de política o de comida en Cuba, porque son los temas que siempre salen a la mesa. La zafra azucarera, sin azúcar no hay país.
El destino de la dulce gramínea, como así diría bien el periódico Granma, la dulce gramínea. Hace pocos programas estuvimos tocando este tema, Luis Felipe, y lo hablamos con Félix Navarro, que desde Matanza nos hizo un esbozo muy especializado sobre cómo va la zafra azucarera. Él la tildó de mala, de muy mala. Pero vamos a seguir el tema, vamos a otra provincia, ¿qué te parece?
Claro, claro, a Camagüey.
Sí, a Camagüey, ahí en el municipio de Sibanicú tenemos a Jordan Marrero Huerta, que es activista de derechos humanos, colaborador de Martín Noticias y también experto en zafra. Buenas tardes, Jordan, bienvenido a Contacto Cuba.
Un saludo primeramente para toda la audiencia del programa Contacto Cuba, otro abrazo para Luis Felipe y todos los hermanos que trabajan en este programa.
Jordan, ¿cómo marcha la zafra que empezó hace poco? Esta temporada, quiero decir, la zafra correspondiente a este año empezó hace poco. Y cuéntanos cómo marcha, cómo tú la ves por allí, por Camagüey.
Sí, la zafra en la provincia de Camagüey se encuentra en seria encrucijada. Fundamentalmente, te puedo decir acerca del central azucarero que se encuentra en este municipio de Sibanicú, el central Siboney, el cual atraviesa por serias dificultades, fundamentalmente en el incumplimiento en el suministro de la materia prima al central, a la industria como tal, a causa del déficit del transporte y las constantes roturas de las cosechadoras cañeras.
Bueno, se ve en Siboney, tuvo la suerte evidentemente de no ser demolido, ¿no?, de no caer en la lista esa de demoliciones. ¿Es un central importante, Jordan? ¿Produce altos volúmenes de azúcar para Cuba?
Sí, sí, es uno de los centrales, podemos llamarlo, es uno de los centrales punteros aquí en la provincia de Camagüey. Ahora, también te puedo decir que es el central más chico de la provincia también, pero el que mejor funcionamiento en su maquinaria, refiriéndome al ingenio, posee en esta contienda 2015-2016.
Sí, Jordan, siempre hay algo que preocupa todos los años, ¿no?, a los obreros, y es la facilitación de los implementos agrícolas. Mencionaste a las cosechadoras, pero también carretas, los tractores. Muchas veces hay municipios o hay complejos agroindustriales que tienen que solicitar estos implementos a otros municipios. ¿Ocurre así en Sibanicú?
Sí, mira, la mayoría de las cosechadoras cañeras en el central Siboney, una de las serias problemas que vienen presentando, te puedo decir que es en la goma, en los alternadores, y también está dándole mucho que hacer el enyerbamiento tan arduo en que se encuentran los campos de caña.
Jordan, hemos leído a veces en datos de la prensa oficial que se invierten millones de dólares en maquinaria, en todo lo concerniente a la industria azucarera. ¿Dónde se ve esa inversión? Porque, bueno, por otro lado, nos hablan de que marcha muy mal la zafra. ¿Dónde se ve esa inversión?
Sí, mira, fundamentalmente te puedo expresar algo, Luis Felipe, y es el gasto que hace el gobierno todos los años para mejorar la ruta, es decir, los caminos, los terraplenes. Estos camiones de que trabajan directamente en el tiro de caña a la industria de Siboney tienen una ruta entre 30 y 40 kilómetros desde el macizo cañero hasta el ingenio, los cuales en muchas ocasiones las hojas de muelle se le rompen.
Desgasta mucho el parque.
Y entonces esto afecta mucho lo que es el parque del vehículo como tal, que es destinado al tiro de caña hacia la industria.
Sí, Jordan, en la cultura del azúcar, el ambiente que se vivía y que en algunos lugares, bueno, afortunadamente todavía se vive acerca de la zafra, es decir, la preparación de los obreros, los vecinos, la gente, había un ambiente que se ha perdido un poco. ¿Cómo tú pudieras dibujarle a los oyentes el ambiente de la zafra en un lugar como Sibanicú?
Sí, mira, el ambiente de la zafra, tenemos que tener presente una cosa, el antiguo central Alfredo Álvarez Mola, que fue totalmente destruido, completo. Allí no queda prácticamente, lo único que queda parado era la torre que identifica dónde estuvo este gran ingenio, que era de que aportaba miles de millones de dólares al país. Y bueno, desgraciadamente los vientos huracanados del propio régimen ha llevado a la destrucción la gran mayoría de estos centrales en la provincia. Ahora, los trabajadores se le da la atención requerida, pero fíjate, este año, Luis Felipe, hay algo que ha afectado seriamente el salario de los trabajadores. Primeramente, debo puntualizar que la gramínea, la caña, no cuenta con el nivel requerido para la zafra esta, producto a la terrible seca que ha azotado a la provincia de Camagüey. Ahora, el ministro del Azúcar en la provincia ha llevado a los 5 ingenios que están muriendo un sistema de pago directo a la producción. Es decir, si no hay buena producción, si el central se ve vaya en algún momento interrupto por falta de la materia prima o otros problemas, el trabajador que está directamente a la industria, por supuesto que no gana. Entonces esto es algo que ha ido desmotivando también al trabajador, que es quien suda la camisa día a día, por buscar primeramente los frijoles para su familia y lo otro es para hacer un buen aporte, una buena zafra.
Jordan, nos queda medio minuto, respóndenos por favor, ¿por qué tú crees que Machado Ventura, en un recorrido que hiciera durante estos días recientes por centrales azucareros, se aventurara a decir adelantadamente de que este año no se van a cumplir los compromisos, de que la zafra va muy mal?
Sí, la zafra va posiblemente en los 57 años de régimen revolucionario, esta sea la peor zafra, y Machado Ventura se ha aventurado a decirlo porque ya veníamos informando desde antemano de la terrible seca que azotó a la provincia, el incumplimiento en la siembra de las semillas, es decir, de los campos de caña, y realmente esto ahora viene a derivar como consecuencia de la mala zafra que se avecina.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, pues Jordan Marrero Huerta desde Sabanicú, en Camagüey, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Contacto Cuba. Cuídate mucho por ahí y te esperamos de vuelta. Un abrazo.
Igual, gracias a todos ustedes.
Tenemos con nosotros desde San Germán, en la provincia de Holguín, a Eliezer Palma Pupo, quien también comenta frecuentemente aquí y todos los años lo traemos siempre al inicio y al final de la zafra, a comentar sobre este tema medular para la economía cubana. Palma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros una vez más en Contacto Cuba. Pudiera venir de muy cerca esta evaluación que voy a hacer, pero el otrora coloso y el otrora territorio, se decía que era uno de los más grandes macizos cañeros que había en el país. ¿A dónde ha ido a parar esto? San Germán, principalmente.
Bueno, prácticamente, para decir la verdad, esto ha ido en picada. Pero tan grande la picada que hoy podemos estar hablando de una zafra que realmente se ha convertido en un desastre.
Eliezer, ¿tú tienes noticias
de...? ¿Por decirle algo así?
Sí, no, te quería preguntar si hay malestar entre los trabajadores del sector azucarero por tu zona con respecto a los salarios, materiales de trabajo, herramientas, vestuario, esas cosas. ¿Hay malestar?
Sí, cómo no. El primer malestar que hay entre los trabajadores está en el salario. Me contaban algunos de ellos que en jornadas de 12 horas pues han estado ganando 2 pesos. Estamos hablando de CUP.
Sí, pero ¿2 pesos que la hora o 2 pesos la jornada? ¿2 pesos la hora?
No, 2 pesos la jornada, que es peor.
¿En qué actividad, Eliezer? ¿En la fabricación? ¿En la fabricación, en el corte, en cuál de los de las labores?
Bueno, esa queja la tengo de los dos sectores de la zafra como tal. O sea, en el caso de los choferes, que son los que tiran la caña, pues aún están esperando cobrar para ver el desastre de su salario. Y por acá, por la industria, que ya sí han cobrado, pues tengo testimonio de personas que me dijeron que en la quincena llegaron a cobrar hasta 60 pesos, en algunos casos 80. No así los dirigentes, que han salido en 300 y tantos pesos, que también es un salario bajo, ¿no?
Igualmente. Pero ver, ¿cuál es la
explicación? Disculpa,
¿cuál es la explicación que da la administración para hacer algo como esto?
Bueno, para hacer algo como esto no tiene ninguna justificación, y la explicación que han tenido los trabajadores es que la 17, todo el mundo habla de la 17, porque recordemos que los cubanos viven firmando documentos y luego no saben ni qué fue lo que realmente hicieron, o sea que han firmado su sentencia, como pudiéramos decir en este caso, porque ahora se están topando con el salario así de esa forma. Incluso puedo decirle más, que hubo hasta un pequeño paro en la primer quincena de enero, porque al toparse con lo que cobraron, pues se disgustó un turno de trabajo ahí y la industria prácticamente estuvo parada.
Eliezer,
entonces llamar a los obreros y tratar de convencerlo, que de hecho no lo han podido hacer aún, y hay un gran disgusto. E incluso tuve testimonio de personas que me dijeron que la semana pasada pues fue apedrada la casa del director de la industria, que solo tengo su nombre, Lázaro, no tengo los apellidos.
Y bueno, evidentemente unos salarios tan bajos desmoraliza mucho, es lo que quería decirte. Y estas cosas pueden suceder, ¿no? No dudamos nosotros de que vayan a pedirle cuenta a este funcionario. ¿En qué quedará todo esto? Porque estamos al comienzo de la zafra prácticamente, Palma. ¿En qué quedará todo esto?
Bueno, primero están diciendo algunos trabajadores que de seguir el pago así, de esta forma, que no es más que una esclavitud, o sea, están trabajando prácticamente gratis, ellos están pensando en que no van a seguir trabajando. Incluso, de hecho, ya hay muchos que han pedido la baja, otros han sacado certificado médico, porque así, de esa forma, pues van a ganar más, un poquito más. Y lo que estoy viendo es el desastre en cuanto a la producción, a la materia prima que está llegando a la industria. Claro. Recordemos que esto fue un gran coloso, como decía Luis Felipe, donde producía alrededor de 160, 165 mil toneladas, y hoy estamos hablando de un plan de solo 51 mil toneladas, y hoy, hasta hoy, hay alrededor de 11 mil toneladas producidas, porque no tiene azúcar la caña. Pues realmente lo que están moliendo es cogollo.
Menos,
y materia, sí, extraña en este caso. Que
menos de, muy alto. Menos de un tercio de los picos históricos. Eliezer, le preguntaba a Jordan Marrero, porque siempre es importante alrededor de las cifras poner también lo sentimental, lo espiritual que se mueve alrededor de una actividad. La cultura del azúcar y el ambiente alrededor de una zafra, cuando empezaba y cuando terminaba. ¿Cómo se vive en San Germán? En un minuto, ¿qué nos queda?
Bueno, eso ha sido, Luis Felipe, pero muy triste. Hoy comienza la zafra y apenas las personas se enteran, porque usted ve un pequeño camión que entra a la industria y así, incluso la ropa de los trabajadores llega tarde. O sea que no hay esa alegría que en algún momento reinaba por acá cuando era un gran coloso, como decías ahorita. Y hoy prácticamente usted nota que hay zafra porque ve la chimenea del central echando humo, pero realmente no parecen estar en zafra.
Claro.
Esa es la realidad que vivimos por acá hoy por San Germán.
Ante un panorama como este, mejor que cierren el chiringuito, porque de verdad que el panorama, ¿no?
Así es.
El panorama se pone feo y desvirtúa lo que fue toda una vida, como decía Luis Felipe, culturalmente, el ambiente de un pueblo azucarero. Así que, Eliezer Palma, por favor, manténnos informados de en qué termina todo este declive de la zafra azucarera en tu territorio. Un abrazo fuerte y gracias por estar aquí con nosotros.
Un abrazo a ti, Jorge, y a todos los del programa.
Amigos, les recordamos que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus colegas y amigos de siempre, Jorge Ignacio Pérez, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Vámonos con una de las joyas de la semana, una de las joyas del periodismo independiente, de la prensa que no tiene ataduras dentro de Cuba. Se trata de yo diría, entre reportaje, un retrato, una entrevista, sí, hay de todo aquí.
Es un reportaje porque lleva muchas fotos que ilustran el contenido, claro, triste, que hay que decirlo, de este reportaje.
Sí, una historia bien montada, y yo creo que hay que felicitar al autor. Se trata de Roberto Rodríguez Cardona, que escribe para el portal Cubanet, portal de asuntos cubanos aquí en Miami. Roberto, ya lo tenemos con nosotros. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para ustedes y para todos los radioyentes que escuchan.
Gracias por estar con nosotros y felicidades por un trabajo como este. Es doloroso lo que has escrito, lo que has descrito y lo que has sacado a la luz, pero no podemos dejar de hacerlo, de felicitarte, sí, sí, por lo bien que lo has hecho.
Sí, Robert.
Estoy agradecido. Agradecido. Es bueno siempre que se reconozca el trabajo de uno.
No, claro, sobre todo porque estas historias, si tú no las hicieras, a nadie parecen importarle. Y se quedan ahí en la localidad. Y bueno, parece ser que todo va marchando bien en Cuba. Y cuando leemos estas historias, nos damos cuenta de que no. En las interioridades de provincia, en Bayamo, una familia que vive en condiciones de extrema pobreza y además con peligro de que le caiga el techo encima, literalmente. Así lo ha retratado el periodista Roberto Rodríguez Cardona. Vamos con los detalles, Roberto, cuéntanos, ¿qué pasa con esta familia?
Bueno, mira, como esta familia es una familia típica cubana, no es un caso aislado, sino que es un caso que se repite en bastantes personas. Esto es un ejemplo, un simple ejemplo de las condiciones precarias en que viven cientos de ciudadanos cubanos, cientos y miles de ciudadanos cubanos. El caso de Caridad me llega a través de ciertas amistades que conocen mi trabajo y me garantizan un acercamiento con ella, que voluntariamente se ofreció sus declaraciones y quedó encantada con que hubiera alguien que se preocupara por su situación luego de haber tramitado tanto a las instancias estatales y no tener respuesta nunca.
Sí, eso te quería decir, perdóname que te interrumpa, Roberto y Luis Felipe, que hasta el primer secretario del partido tiene conocimiento de lo que le pasa a esta familia, un tal Santiago Sobrino Martínez, y también los directivos de vivienda. O sea, que no es que no se conozca, sino sencillamente lo han obviado.
Sí, quisiera que entraras en detalles qué le sucede a Caridad, cuál es el problema que tiene con la familia y demás. Descríbeselo a los oyentes, por favor.
Sí, y aún más allá de esa persona, ella tiene este documento escrito de respuesta del Consejo de Estado, varias respuestas. Ese caso lleva bastantes años en proceso y tiene alrededor de 6-7 respuestas del Consejo de Estado que nunca le han autorizado algún tipo de ayuda.
Sí, bueno, exactamente, ¿qué ocurre con ella? Descríbenos todo, la vivienda, la enfermedad, todo.
El caso de Caridad. El caso de Caridad es un caso bastante complicado porque esta es una muchacha que tiene bastantes problemas médicos. Ella pasa por un proceso pericial médico y le detectan ciertas anormalidades, que tiene varias enfermedades, y por esas, precisamente esas enfermedades, le asignan un solar. Comienza el trámite, los trámites del solar de esta persona, de Caridad, y ella paga el solar, comienza a comprar materiales, comienza a preparar los planos, elaborar, y ya cuando tiene todas las cosas listas para comenzar la construcción, resulta que había otra persona metida allí ya y había construido ese solar. Comenzó este proceso de reclamaciones. Es crítica la situación de Caridad.
Donde ella vive actualmente, Roberto, que son las fotos que tú nos muestras, sí. Que se está cayendo ese lugar. ¿Dónde decía, es? ¿Eso es en el solar o en otro lugar?
No, es crítica la situación de Caridad porque ella está viviendo ahora agregada a casa de su madre, que es una señora inválida, que tiene demencia senil, y entonces vive en unas condiciones súper pobres, debajo del techo que se muestran las imágenes, a punto de derrumbarse. Vive Caridad, que tiene sus problemas médicos, con esta anciana que tiene demencia senil y otro tipo de enfermedades, dos hijas más que precisamente por las enfermedades que portan, parece que es algo hereditario, por ese tipo de enfermedad que tienen, no han logrado obtener trabajo. Le han hecho varias promesas de trabajo, pero a fin de cuentas, luego de investigar el historial, no le han dado trabajo. Vive además con una persona alcohólica, un señor alcohólico, y con dos niños.
Con dos niños pequeños. Sobre ese tema, Roberto, que me llamó muchísimo la atención, ese ángulo del asunto que tú presentas aquí. Ella tiene un cuadro difícil porque, por un lado, dice que no lo puede enviar a la escuela porque pasan hambre, no les alcanza la pensión para llevarlo a la escuela con hambre, y por otro lado, se lo quieren quitar por no llevarlo a la escuela. Esto es el pez que se muerde la cola. ¿Quién tiene la responsabilidad de todo esto?
Ah, mira, precisamente al tener todos esos problemas, ellos viven simplemente de la chequera que le llega a la mamá, que son 242 pesos, de la chequera. Estas siete personas pasan un trabajo súper enorme y entonces ella en ocasiones no puede mandar al niño, que tiene 12 años de edad, 12 años de edad, no lo puede enviar a la escuela. Ya el niño está en etapa de secundaria básica, es una edad bastante difícil porque ya comienza la adolescencia.
Sí.
Y entonces a ella le duele mucho no poderlo enviar en muchas ocasiones porque es que no tiene comida. Y ella no quiere mandarlo sin comer a la escuela, que a qué niño le puede entrar una materia escolar
los conocimientos con hambre. Claro, sí, los conocimientos.
Y ya por eso, sí, precisamente por esa situación, ya a ella le han hecho citaciones, inclusive le celebraron un juicio donde la querían sancionar a 4 años de privación de libertad por esta situación del niño.
Asuntos sociales, ¿quién lleva esta denuncia? Asuntos sociales de ahí en la provincia, ¿no? Me imagino.
Sí, eso lo atiende el CDO.
Sí, de diagnóstico.
Centro de diagnóstico y orientación.
Y orientación. Ahora, Roberto, ante un cuadro como este, por ejemplo, y que sabemos las respuestas de las autoridades a nivel nacional, incluso como el Consejo de Estado, ¿le queda algún resquicio a Caridad por donde entrar para que alguien la escuche? Además de tú exponer estas cosas aquí en Radio Martí, ¿le queda algún lugar a donde ir, alguna instancia dentro de la provincia, alguien, algún oído que esté presto a escucharla?
Bueno, es bastante difícil. Ella misma en sus declaraciones dice que ya ha perdido la esperanza de que este sistema le resuelva su situación.
Claro.
Ha apelado a todas las instancias y claro, lo que ha obtenido es amenaza.
Sí, sobre todo porque este asunto de ella fue objeto de un debate televisivo en la televisión local de Bayamo. O sea que todo el mundo lo vio y siguen sin dar soluciones. Qué pena. Nosotros por nuestra parte, Roberto, te estamos muy agradecidos de que nos traigas esta historia. Lamentamos mucho el caso de Caridad Ferrales Sánchez de esa localidad, ahí en Bayamo. Y bueno, esperemos que nos traigas noticias buenas la próxima vez que hablemos. Un abrazo fuerte, Roberto Rodríguez Cardona, desde Bayamo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.